Bienvenidos. Yo soy Nicolás, de la editorial Casa Grande. Les quiero dar la bienvenida, agradecerles el haber venido a compartir este momento con Ciro y Paola. Vamos a conversar. Muchas gracias por cerrar la puerta. La verdad que hacía falta. Cerró casi. Bueno, vamos a conversar del Revoque de la Luna, este libro de relatos que salió hace unos meses. Creo que fue en febrero.
En marzo
de este año salió el libro. No hicimos ninguna actividad oficial, pero la verdad es que ya está haciendo su recorrido, encontrando a los lectores. Es un libro que, bueno, me parece que Ciro tenía desde hace un tiempo, y de hecho hay un cuento que es La Rotonda, que tuvo una edición previa en formato de libro pequeño. La verdad que estamos muy contentos de que este título salga en nuestro sello editorial. Solamente quiero decir esto de el valor que tiene el trabajo de Ciro y que cómo se funde en el catálogo que estamos armando desde el sello Casa Grande, y que de algún modo viene a dialogar con el trabajo que están haciendo muchas editoriales en la ciudad, y me parece que hay que destacarlo. Estamos en un lugar hoy, en la Feria del Libro, y que hay que sostener, me parece que es muy importante. Estamos en una feria muy particular, en una época de crisis, así que agradecidísimo de que hayan venido a compartir este momento y a conversar. Así que ahora les paso el micrófono y vamos a charlar de El Revoque de la Luna. Y bueno, gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo estoy muy contenta y honrada de estar acá con mi amigo presentando este libro increíble. Voy a empezar ya como amiga contando intimidades. De que es que en algún momento, cuando sale el libro en marzo, Ciro me dice algo de que tal vez no era tan visible lo que unía esos cuentos, y que para mí es una de sus riquezas, digamos, de que mientras vas avanzando en la lectura, creo que van apareciendo como capas, digamos, que los van conectando y que no tienen que ver con eso, una cosa tan evidente en una primera lectura, porque, bueno, fuimos comentando algunas hoy que tienen que ver, por ejemplo, con cómo tiene atmósferas y tonos muy diferentes los cuentos, pero que a su vez, para mencionar una de las cosas, como que logran siempre traicionarse, digamos, ¿no? Como que establece tonos y atmósferas, y siempre hay como una disposición de quien los escribe a que sea un juego en que esos tonos se traicionen y que quien lee tropieza en la lectura. Y bueno, eso me parece una de las cosas fantásticas. Pero pensé en empezar como, no con un cuento específico, sino con una de las cosas que me parece muy brillantes, que son algunos momentos en los que aparece, digamos, el Ciro escritor en los cuentos y se comentan, ¿no? O comentan la escritura. Y hay una parte del Revoque de la Luna en que escribe lo siguiente. ¿Cómo puede ser que si uno soñó toda la noche, por no contar la siesta, en fin, cómo van a entrar los sueños de todos en un solo muro? Me pregunto si acaso las paredes de toda una ciudad alcanzarían. Es matemáticamente imposible, acordó Marta. Caramba, dijo Maruca, como si gritara Eureka. Es muy sencilla la solución. Los van a pasar como a los sucesos argentinos, como un libro adaptado. No hace falta contar todo, agregó Edmundo, que ya tomaba color con el Bermuda Chifi. Es como cuando uno pinta un cuadro. No hace falta pintar todos los árboles para pintar el bosque. Pinta tu aldea y pintarás el mundo, en efecto, enfatizó Krivolsky, que por rusas razones se sorprendió coincidiendo con el germanófilo de su cuñado. Bueno, todavía no empezamos a contar de qué va este cuento que da nombre al libro, pero pensé en empezar por ahí porque siento que habla un poco de tal vez cómo vos enfrentás la escritura de cuentos y que capaz es un buen pie para que cuentes cómo lo vivís, cómo se fue armando este libro y, no sé, para que quien no te conoce te vaya conociendo.
Dale. Bueno, en primer lugar, y antes de continuar con eso, muchas gracias por estar presente, a la editorial, a Paola, a ustedes. Y bueno, acá a la gente de la feria también. Para mí, escribir cuentos tiene que ver con un poco con una de las características que hace a mi identidad. Y si bien desde hace mucho tenía la intención de poder escribir cuentos y concluirlos, me costó muchísimos años poder efectivamente realizarlo. Y no fue, si bien empecé a escribir a los 14 años, hace ya más de 20 años, lo cual habla un poco de los años que tengo, no fue sino hasta 2018, 2019 que pude encontrar algo parecido a un método para escribir estos cuentos, que son estos y algunos otros más que no están publicados en este libro. Y bueno, me metí de lleno en cada cuento y lo corregía y le agregaba cosas y le agregaba y después lo iba puliendo y puliendo y hasta no terminarlo es como que no lo abandonaba. Me comprometía con cada uno de estos cuentos y fueron saliendo todos en un periodo de tiempo que duró aproximadamente un año. En caso del Revoque de la Luna, el primer cuento, que bueno, plantea un poco la idea de qué pasa si ese territorio, ese quizá el último territorio inexpugnable de la intimidad, que son los sueños, se ve ante una situación en la cual puede ser mostrado. Entonces pensé en la posibilidad de que hubiera un muro, y se me ocurrió que podía estar en un pueblo de la provincia de Santa Fe, en el que los sueños se proyectan, en que la persona que se para delante de ese muro se ven proyectados sus sueños. Y a continuación de eso, se me ocurrió situarlo en la época de la resistencia peronista, época que hoy, 17 de octubre, más que nunca vale recordar, porque en esa época había una proscripción muy fuerte sobre los significantes relacionados con el peronismo, y entonces me imaginé que seguramente esas cuestiones aflorarían en los sueños de la gente. Y bueno, la pregunta no de los cuentos, que hace surgir muchas veces los cuentos, es bueno, ¿qué pasaría si? En este caso, ¿qué pasaría si en esa época en un muro se empiezan a proyectar sueños que tienen que ver con el peronismo? Y bueno, esto lleva a una respuesta de parte de las instituciones oficiales y demás, que no voy a seguir contando porque es interesante que puedan leer el cuento si quieren. Y para responder un poco a esto que decías, Pau, que me gustó la pregunta, en relación a los cuentos en sí, como género del cuento o como formato, si se quiere, si bien no son cuentos breves, el cuento de por sí tiene que ser breve, porque si no ya deja de ser cuento. Y aunque en este libro haya un cuento largo o una pequeña novela, que es La Rotonda, a la que Nico se refirió anteriormente, la brevedad es una condición del género. Y a mí me cuesta, porque tiendo a extenderme, me gusta profundizar en las historias, irme un poco por las ramas y desplegar los personajes y demás. Y un poco lo que me ayudaba a darle un marco a cada historia es pensar en finales que de algún modo resignifiquen los relatos, que cuando uno llega al final, el relato, todo lo que venía de antes, se vea de algún modo resignificado. Y también pensar en principios que sean lo más contundente posible. Hay uno que empieza diciendo en La Rotonda, todo lo que empieza a pasar a partir de ahora será culpa de los dos, que era para mí también una manera de hablar con los lectores y decirle, bueno, todo esto que pasa en la lectura de un cuento también tiene que ver con lo que pasa entre quien lo escribe y quien lo lee.
Y que en El Revoque de la Luna, que es el primer cuento, a mí me parece fantástico el modo de entrar al libro, ¿no? Porque empezás así, Salió de la casa cuando vio sus sueños proyectados en el muro del baldío de enfrente. A mí me parece fantástico que yo te conocí como poeta y me parece increíble el modo en que quien lee acá da un paso de lo real a lo fantástico, digamos, y cómo lográs sintetizar, digamos, y para mí es como que incluso dejar lo poético, digamos, atrás de la cortina, pero creo que hablo de las cortinas porque es algo que aparece mucho en este cuento, ¿no? Lo de las cortinas, los párpados, como esa relación del inconsciente y el revelarse. Y siento que el modo en que empezás el libro como que da cuenta de esa posibilidad que para mí es invidiable de alguien que escribe poesía también privilegiar de algún modo la acción, ¿no? Como ese paso que se da para entrar en un mundo fantástico. Y bueno, a mí lo que me parece muy relevante también de este cuento es hablar de la dimensión política del sueño y hablar de la posibilidad de soñar y de compartir los sueños, como ni hablar que aparece lo de la censura o de partes de la... Como que no quiero spoilear, pero un poquito sí, como sucede algo que, por ejemplo, el cuento empieza con esta persona que ve sus sueños reflejados en el muro y cómo se va esparciendo esa noticia por el pueblo. Y para dar esa sensación de pueblo, también elegís algunas figuras como al cura o el que fabrica la soda. También vamos entrando en una argentinidad profunda y es muy fantástico que el cura se empieza a tener que esconder del muro, ¿no? Como que no se pueden revelar los sueños del cura. Y también es como que empieza a ser como un opositor del muro, ¿no? Hace una misa para competir con que el hecho de que la gente vaya a ver los sueños. Entonces, y también eso, la misma gente, ¿no? Que se esconde atrás de las cortinas o está en eso de los párpados de... ¿qué tanto nosotros logramos enfrentar nuestros sueños y relacionarnos con él? ¿Y a quién le interesa también que no estemos en contacto con nuestros sueños? Y me parece que es muy relevante para el día de hoy en que hay modos que creo yo por lo menos ni siquiera puedo llegar a racionalizar de todo, pero cuánto se nos van cercenando los sueños con la cantidad de información catastrófica que consumimos, etcétera, y cómo nos va costando cada vez más poder soñar, imaginar buenos futuros. Y hay un filósofo indígena brasilero, Ayrton Krenak, de la nación indígena de los Krenak, que habla de eso, de cómo si ni siquiera podemos soñar, es mucho más improbable que puedan suceder futuros mejores, ¿no? Entonces, eso, me parece fundamental que lo pensemos. Y aparte también en eso de que acá hay una dimensión comunitaria del sueño, ¿no? Como los Krenak también hacían eso de juntarse a hablar de los sueños, contarse los sueños. Y eso es algo que quita el sueño de su dimensión o de como nosotros lo entendemos como el inconsciente y lo vuelve como un motor que transforma la realidad. Porque una vez que lo contás, eso tiene efectos en tus relaciones, en fin, en la realidad. Entonces me parece muy genial eso, como porque también lo que pasa en el cuento es que la noticia se va esparciendo y va generando un furor, ¿no? Social.
Empiezan a viajar de la ciudad, a hacer turismo.
Sí.
Claro. Bueno, sobre los sueños no sé si puedo agregar mucho más. Sí pensaba en esto de el estilo o la cuestión poética y cómo darle prioridad a la acción en el caso de estos cuentos. Y lo que pienso acerca de eso es que hay una búsqueda porque haya cierto lirismo, pero siempre recordando algo que decía muy seguido el que fue uno de mis maestros, quizá el único así más importante en el hecho de escribir cuentos, que fue Juan Forn, que él decía siempre la metáfora del pelo y contrapelo. O sea, ir con el lirismo y la poética, pero en el pum, cortar en seco con lo conciso de una acción, de un punto bien puesto y demás. Que en eso de los puntos bien puestos me ayudó Fidel Mauna. Con respecto al cuento en sí, del revoque de la luna, y capaz que ya podemos pasar a otro cuento, no sé qué les parece. También funciona un poco como una especie de manera de rendir tributo a mi familia, porque los personajes que habitan ese cuento son personas que existieron, son mis tías abuelas, mi abuela, mi papá, y yo como que desde hace mucho tengo la intención de poder retratar esas personas. Y en este cuento, bueno, vi la oportunidad de hacerlo y tomar ciertos elementos de la realidad para construir una ficción.
¿Querés leer un pedacito, Ami?
Dale. Ah, mirá, justo marqué un pedacito. Bueno. Esto es justamente cuando mencionaba Nico que llegan de todas partes a ver ese muro de los sueños que le llaman el sueñomatógrafo. Marchan cansados y felices, como todo aquel que se precie, los forasteros, con ánimos de turistas en estrenos, avivados por fantasías pueriles y tosudos como peregrinos van silbando. Recuerdan máquinas de coser, pantalones largos, alpargatas, Mar del Plata, yunques, aguinaldos y jubilaciones. Dejan sus valijas a merced del silencio en la plaza del pueblo y se arremolinan alrededor del muro de los sueños como bestias del desierto junto a un ojo de agua. Todo el pueblo está ahí, o casi todo, porque el cura ha promovido una misa que contaba con la aprobación del comisario, de don Augusto Fulinari y de algún que otro feligrés edulcorado. Pero no pudo el cielo de los ángeles tapar aquello. El pueblo acudió a la fantástica proyección desoyendo el repiquetear incesante de las campanadas. Ya pían los niños a la orilla del muro, sentados en canastita. Los pies descalzos tienen la mugre de mil travesuras. Los mayores aprovechan las ofertas de Gachifi y del vasco Berazartúa, que ha puesto a cantar al loco del pueblo. Hay maní con chocolate, garrapiñada, turrón, no solo para su panza, también para su corazón. Póngase en primera fila, señora, póngase, señor. Póngase si soñó anoche con Eva Duarte o con Perón.
Ahí está el peronismo.
Bueno.
Es el cuento tiene una atmósfera felinesca, se puede decir, ¿eh? Parece una cámara así. Aparte es un pueblo de la provincia de Santa Fe. Bien podría ser un pueblo de esos de las películas de Fellini, por ejemplo, Amarcord se me ocurre, o La Strada. Pasamos de cuento, porque, perdón, pero se me vino a la mente varias cuestiones que tienen que ver con otros relatos del libro y me salteo la rotonda porque hay una cuestión de debate que tenemos con Ciro, que es, hay un personaje que es venadense y como todos saben yo soy venadense y estuvimos debatiendo del personaje venadense, que es un taxista, que de repente me hizo pensar en otros cuentos de la literatura de la ciudad en que también transcurren arriba de un taxi. En Casa Grande acabamos de sacar una novela que se llama La Primera Piedra de Pablo Suárez y hay un cuento de Jorge Riestra que se llama Un viaje en taxi y que retrata también por lo menos la voz de un taxista. Es súper interesante, pero el cuento en sí, La Rotonda, no se limita al taxista. Me salteo y me voy a un cuento que tiene que ver con un ambiente más chino. Es así, ¿Era China eso? Ahora no me vuelve, lo leí hace un tiempo, no lo repasé para hoy.
Sí.
Y de repente, no sé si leíste una novela china de César Aira, por ejemplo. No, bueno, nada. Ese cuento chino que tiene también mucha potencia. Te dejo a vos.
Sí.
Saltamos al cuento chino.
Sí, ese cuento un poco es el más antiguo del libro. Hay ese y La Rotonda los empecé a escribir en el año 2011. Y ese cuento tiene una búsqueda por recrear un mundo de la China imperial.
El Ministerio de la Poesía.
Sí, el Ministerio de la Poesía, tal cual. Donde, bueno, hay un edicto imperial por el cual se legisla que todos los poetas de determinada ciudad deben cantarla a una única musa. Y bueno, y los poetas al principio reaccionan a eso rebelándose, pero después acatan y se empiezan a acostumbrar y con el paso de los años ya no se le ocurre que antes se le podía escribir a otra cosa que no fuera esa musa. Y todo va bien hasta que esta musa muere y bueno, en la elección de una sustituta van a tener sus complicaciones para elegir cuál va a seguirlo. Y un poco la búsqueda es también por una poética que recree ese mundo de la antigua China. Pero más allá de ese cuento en particular, me gustaría hablar del que le sigue al Revoque de la Luna, que es Complicidades.
Y te salté un poco, te hice saltar un poco.
Sí, vamos yendo y viniendo, no pasa nada. Que bueno, en Complicidades también aparece la cuestión política, pero ya no en la época de la resistencia peronista, sino en la actualidad, en realidad en una actualidad un poco desfasada, porque, como les dije, estos cuentos fueron escritos en 2018 y 2019, en la época en que gobernaba Macri. Y en este cuento en particular, les cuento brevemente la sinopsis, es una organización clandestina de tintes conspiracionistas políticos vinculadas a valores tales como la justicia social que se propone la misión encarnada por dos protagonistas que son J y K. La misión decía de ir a la casa de un empresario colaboracionista de la última dictadura militar a buscar pruebas de su participación en la desaparición y tortura de personas. Y bueno, hay uno de los dos que va a la misión, que es el que más se parece a mí, que no aguanta la tensión del momento, de estar ahí queriendo hacerse pasar por, en esa actitud de espías.
Y sí, bueno, perdón que te interrumpa, sí. Pero ese cuento es muy divertido, es uno de mis favoritos, pero después empecé a decir, no, este es uno de mis favoritos, este, y, pero para mí sobre todo por la construcción de esos personajes, porque son dos pibes a los que yo me sentí muy cercana, que de repente están en un plan conspiratorio para caer a la casa de un señor, y la construcción de esos personajes es muy fantástica porque te enamoras un poco de ellos y dan ganas de que siga un poco. Sobre todo porque, por ejemplo, K, que decís que es el más cercano a vos, que ahí entra para mí tu maestría con el humor. Es como que el humor en K está de que es una persona que está yendo a una misión y se cae encima. Y claro, no está muy habituado a enfrentar situaciones en que se puede pudrir completamente, ¿no? Y después está Jota. ¿Querés contar un poco de Jota?
No, contá vos.
Bueno, Jota, lo amé también. Es un chico que estuvo viviendo en Europa y vuelve a Argentina. Y él sí está más preparado y tal vez más habituado al peligro. Le dije a Ciro que muy sutilmente aparece el hecho de que Jota es puto y me pareció fantástico en términos de representación el hecho de que Jota sí está un poco más tal vez acostumbrado al hecho de que la violencia o de que se puede pudrir, las cosas se pueden pudrir a cualquier momento. Entonces tenés a los dos pibes ahí en la casa del del señor fascista este y casi cae encima, se distrae, como que toma el té y tiene que estar 100% concentrado en tomar el té porque puede pasar cualquier cosa y Jota está ahí enterito. Pero a su vez también es un poco vanidoso Jota, como está ese momento en que se refleja, se ve en un auto y piensa sobre su propia belleza, como que, pero a su vez todo con un humor que los hace muy humanos y a su vez carismáticos, así amables, ¿no?
Sí. De hecho, como que me gustó tanto escribir ese cuento que pensaba en la posibilidad de seguir a esta organización clandestina y que después tenga otras misiones y escribir otros cuentos o relatos vinculados a esta organización. No sé si quieren que lea un pedazo del cuento para darse una idea más de qué va. Bien. Bueno, este es el momento de Jota en el que se presenta un poco al personaje. Bien. Lo que es la falta de hábito, ha pensado Jota luego de que acá el tabaco le diera ganas de cagar. Lo arrojó al cordón de la vereda rápidamente, hizo un gesto con el puño cerrado y se metió en el bar. Jota lo observó escabullirse en el pasillo del fondo a la derecha y se quedó con la mirada perdida en la calle. El frío, esa sensación en la nariz, lo llevaba a Copenhague, a sus calles atiborradas de ciclistas. Allá había sido casi feliz, amando a un cantante de folclore escandinavo, comiendo postres de canela, jengibre y clavo de olor en bares atendidos por iraníes, o leyendo, en cuidadosas encuadernaciones, libros que hablaban de las problemáticas del tercer mundo. Pero una tarde se le pinchó su bicicleta frente al Teatro Odem y en lugar de enojarse, ató la bici y entró al teatro donde estaban ensayando una pieza en la que cantaban un tango. Y un fuego le creció en el pecho. Y aunque todo eso era maravilloso, cómodo y prolijo, no dejaba de ser una torre de marfil socialdemócrata a la que nunca pertenecería. Y había llorado en el teatro aunque la obra no era trágica. Y había llorado arrastrando sus zapatos por las calles aunque los tilos florecían. Y había llorado en su cocina mientras cortaba los pepinillos en finas rodajas y tomaba un té de cardamomo. Unos meses después, aterrizaba en Puente Alsina.
Bueno, y después sigue.
Sí, yo quedé enamorada de los dos, de K y de J, como que me parecía una gran dupla para Misiones. Y después también está el personaje de Samantha.
No.
¿Cómo se llamaba?
Se llama Tamara.
Tamara, también. Tampoco te acordaba.
Tamara es la jefa.
Es la jefa, que es medio un tipo Charlie's Angels, pero Tamara, viste, por momentos no tiene cuerpo, aparece su voz y ellos. Porque ellos pasan por un entrenamiento antes de ir a la misión en que están. Estoy spoileando todo, pero bueno. 40 días sin hablarse para entrenar esa comunicación no verbal en el momento de la misión. Pero Tamara los está escuchando. Entonces como que se hace como una presencia sin cuerpo así con mucho poder sobre ellos.
Sí, sí, tiene y los visita cada tanto y les lleva, bueno, comida, libros para que se formen. Sí, el personaje de Tamara es justamente el que yo me imaginaba poner después en otro relato y armar otra conspiración. Pero bueno.
Y para mí da a mí seguir esta porque.
Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno.
Para mí, yo le digo a Ciro que es un buen libro para pensar masculinidades, porque hay representaciones muy interesantes, como tanto de estos pibes que los requerés, como después los de la rotonda, que ya arranca el cuento y decís, wow, este loco es muy desagradable.
Sí, sí, arranca atando a su mujer. Así que no queda mucha alternativa. Pero bueno, al mismo tiempo empatizás.
Igual,
¿no?
El cuento va por otro lado, porque es como que pasa
sí,
eso
en
el principio y el final y te olvidás absolutamente de.
Y aparte hay tanta. Bueno, ¿querés contar un poco de qué va la rotonda? Porque es como hay una atmósfera de Navidad, esa cosa que para mí todos vivimos de salir en el día de Navidad y que estamos todos locos.
Es hasta cierto punto un relato realista y de repente termina el relato realista y empieza un relato de ciencia ficción.
Tal cual, como está ese paso, ¿no? Ay, ¿querés leer esa parte?
Es un cuento que tiene, por lo menos, no sé, debe tener 40 páginas, ¿no? Es un cuento bastante largo y que va hacia un lado, promete una historia. Es una relación entre dos hombres de una noche de Navidad que se conocen en esa noche y tienen una relación, digamos, de conocerse y dialogar, ¿no? Y de repente las condiciones del cuento y las condiciones atmosféricas cambian.
Claro, es como, permíteme, una violencia que empieza en eso, en esa atmósfera de Navidad que todos conocemos, de que hay una cierta violencia en el aire y que se va intensificando hasta un punto en que pasan cosas
absurdas. En el arbolito de Pellegrini y Oroño, digamos. El arbolito de Navidad de Pellegrini y Oroño pasa.
Porque está situado en Rosario, es el único de los cuentos que está situado en Rosario. Ese surge un poco de un miedo infantil que a mí me pasaba en Navidad y en Año Nuevo, y cuando escuchaba bombas de estruendo. O sea, yo era chico cuando fue, no era tan chico, pero bueno, quizá era medio inmaduro, cuando fue lo de la guerra de Afganistán, no sé si se acuerdan. Entonces yo tenía la idea de que en cualquier momento podía suceder acá eso, y cuando escuchaba bombas de estruendo pensaba que eran los yanquis que habían empezado el bombardeo. Y muchos años después, cuando escribí este cuento, recuperé un poco esa sensación de que en cualquier momento puede estallar una guerra para escribir este relato, pensando también en algo más, que es en esto que, voy a decirlo de un modo políticamente correcto, que es la ciudad fragmentada, ¿no? O yo prefiero decir la ciudad amurallada, ¿no? Esta idea de que Rosario sucede entre Oroño y Pellegrini y, bueno, algunas excepciones más. Y entonces, no voy a contar mucho, pero esa frontera en el cuento se ve amenazada por algo que sucede desde la periferia. Y voy a leer un pedazo.
Sí, lee ese pedazo.
No sé cómo estamos de tiempo.
Todo bien.
¿Sí? Bien, están estos dos personajes, el taxista y... La próxima vez no voy a escribir un libro de cuentos. Pienso los cuentos y después vengo a la presentación y hablo de la idea de los cuentos. Están estos dos personajes, el taxista y el protagonista, que están comiendo un pancho la noche de Navidad en la rotonda de Pellegrini y Oroño, junto a esa mujer dorada que está eternamente tomando el sol.
Y después de haber pasado por el cine Madre Cabrini, haber visto una película, ¿no?
Y hay señales, van pasando... Bueno.
Claro, van pasando cosas que van tensando la cuerda hasta que, bueno, sucede esto. Dejamos el anafe y la mesita, llevamos la botella de ananafis. Hacia el fondo de Pellegrini vemos los fuegos, nos paramos bajo la luz rítmica del árbol, nos quedamos encandilados bajo su aura. Se oye el árbol de Navidad, ¿no? Se oyen bombas de estruendo, el crepitar de los fuegos artificiales y el chiflido de canitas voladoras. Lo veo sacarla, tira tres veces al aire. En la tercera destruye una bombita que causa un cortocircuito en el árbol navideño. Se apagan las ramas del sur. Con una coincidencia que nos asombra, la línea del alumbrado público de Oroño se corta y como fichas de dominó arrastran la oscuridad hacia el fondo del bulevar. Los monstruosos árboles lubricados parecen tragarse Oroño y la estatua galopante del general Belgrano. El bulevar se vuelve una garganta que se traga a sí misma, un pozo horizontal directo al estómago irritado de la pampa. Al otro lado, las luces del bulevar Oroño hacia el río continúan prendidas. En ese segmento donde las mansiones rejuvenecen bajo los carteles de clínicas de cirugía plástica, ante los troncos erguidos de las palmeras centenarias coronadas por verdes estallidos de napalm. Hacia ese lado, el bulevar brilla de pirotecnia, proteína, prótesis y pretensión de felicidad. La metralleta de ruidos vuelve la ciudad una guerra para los ciegos, los perros, los murciélagos. Poco a poco las explosiones se van escalonando, recuperan el ritmo que tuvieron hasta las 12. Continuarán así por horas, como las repercusiones de un terremoto. Nosotros brindamos con nuestros vasos descartables. Hago fondo blanco y mientras trago, se corta la luz de Pellegrini hacia el oeste. Todo negro.
Me encanta cómo aparece también el imaginario que es, que tenemos tal vez de la guerra cuando están lo de las palmeras y el napalm. Y a su vez para hablar de una guerra que existe, ¿no? Porque en un momento estos personajes empiezan a ayudar en la defensa del centro, digamos, y el orden es que quien esté afuera de esa frontera de Orón y Pellegrini hay que matar sin discutir, digamos, ¿no? Y es como, está absolutamente conectado con la realidad y lo que
no,
es
la No, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.
Pero aparte me encanta eso que decía un poco de cómo te traicionás en los tonos y cuando aparecen momentos levemente humorísticos o a veces altamente humorísticos, que tenés como un momento de exabrupto barroco ahí para describir lo que es Cayo Oronio, ¿no? ¿Puedes leer esa parte de las pez?
¿De vuelta?
¿Sabes cuál es?
Sí, sí.
¿Lo que te digo? Como que entra ahí para mí una especie de tono irónico en relación a lo que es lo cheto de Cayo Oronio.
¿La leo?
Sí.
¿Querés leer la voz?
No, lee la voz.
Hacia ese lado, el boulevard brilla de pirotecnia, proteína, prótesis y pretensión de felicidad.
¿Me entendés que te fuiste del sentido un poquito para hacer una descripción de lo que es Cayo Oronio? Y creo que eso también está en otro momento de la rotonda, que también hay unas transiciones de tonos que dan risa y que te hacen tropezar en la lectura cuando están antes comiendo el panchito y de repente todo empieza a ser diminutivo porque están como en una especie de camping, ¿no? Entonces ves a esos personajes que son como unas representaciones de viejas masculinidades tremendas, pero él está flasheando todo diminutivo porque está acampando. Para mí es increíble lograr hacer esto en un cuento y un contexto de violencia absoluta.
Es un poco para cortar, ¿no? Creo que Handel o Haydn ponía de vez en cuando un golpe de timbal en la sinfonía para despertar al público por si se quedaba dormido, ¿viste? Esto no es un golpe de timbal para despertar al público, pero sí...
Un gancho.
¿Cómo?
Un gancho, algo que... digamos, desde el orden del lenguaje que interpela al lector para despertarlo también, para
te descoloca. Volverlo.
Para ver, che, estás leyendo, ¿no?
Sí.
Che, estás leyendo. Hay un guiño, claro, porque de repente genera, a un lector le genera, esto el escritor, no, digamos, ahí no, como lector, le estás leyendo y decís... No es caso, no le salió así, lo puso a propósito. Acá hay una intencionalidad, una búsqueda de efecto, ¿no? Buscando un efecto. El asunto es que ese efecto dé resultado. Y creo que en esa búsqueda de narrar una historia está muy logrado ese recurso, digamos. Está bien usado el recurso, ¿no? A eso te referías. El golpe de timbal.
No, yo no me refería a que está bien usado el recurso.
No, sí. Digo, yo es una evaluación que hice yo, pero vos lo estabas hablando del recurso, es decir, un golpe de timbal.
Sí, a eso iba en el sentido de que romper un poco cierta monotonía, esto de que hacen los chefs gourmet, que entre plato y plato te ponen una bocha de limón para refrescar el paladar. Bueno, yo no preparé un cuento gourmet, pero sí cada tanto, como bueno, trataba de inconscientemente quizá, no sé si hay tanto una decisión por hacer eso. Bueno, es un poco lo que soy cuando escribo y no puedo evitar el humor y no puedo evitar tampoco colgarme un poco con las descripciones o tener cierta inquietud por describir y buscar en esa descripción no solo la mera descripción, sino también un significado que esté ligado a la historia que se está contando.
Perdón, pero ahí surge una duda que tengo, y aprovecho para que lo charlemos y por ahí lo podemos invitar al público. Vos estás contando una historia acá, ¿no? Estás haciendo un trabajo de escritura, se está contando una historia y aparecen estos recursos. Para mí en ningún momento, sentí que el relato fuera monótono, en ningún momento. Si vos decís, no hay monotonía que cortar. Iba bastante prometedora, iba creciendo la historia. De hecho, hay una... Hay algo que vos lo mencionaste en la lectura, que aparece un arma, y el arma parece que como un código, ¿no? Ahí va a pasar algo con el arma. ¿Por qué hay un arma arriba de un taxi, ¿no? Y entonces está contando la historia de un sobrino que lo mataron en el taxi. Y parece que la historia va para un lado. Y de repente... realmente... Es inesperado lo que va a pasar, que es ese cortocircuito que está en el tiro, explota una bombita del arbolito, hay un cortocircuito y cambia absolutamente. Lo que no cambia es la relación entre el taxista y el protagonista que está contándose la historia. Esa relación, de hecho, se va entrando en, como el segundo cuento se llama, complicidad. Estos dos personajes van ganando en complicidad en cuestión de horas, y pasan cosas que no estaban planificadas en ninguna parte anterior. Vos como escritor, eso, ¿cómo lo trabajaste? ¿Vos lo pensaste así o surgió de repente este una invasión zombie?
Este cuento lo escribí por primera vez, no sé si en 2009 o 2010, tenía 20 años, y no tenía muchos recursos para escribirlo, en realidad. Tenía la idea del principio de un tipo que ata a su mujer y se va como si eso fuera lo más normal del mundo. Mientras, ya en ese momento, porque es eterno, él ve noticias de la invasión de Israel a Gaza en el televisor. Y después salía a la ciudad y le pasaban una serie de cosas.
Nos queda poquito, pero vamos a esta idea.
Y era un cuento corto. Y cuando lo escribí, un amigo me dijo que si yo lograba, me desafió a que logre que quien lee se olvide que hay una mujer atada en una habitación cerrada. Entonces fui subiendo la apuesta.
Como que se va intensificando esa violencia.
Claro, 9 años después dije, bueno, entonces voy a retomar este cuento y voy a tratar de aceptar ese desafío. Y entonces la idea era, bueno, para que la gente se olvide, ¿cómo tapas un suceso? Como esto lo saben más que nadie los políticos. Algunos políticos. ¿Cómo tapas un suceso? Bueno, con otro suceso más grande. Y así, más grande, más grande, más grande. Y bueno, sale a la calle y le empiezan a pasar cosas cada vez más extraordinarias. Entonces, no sé si los lectores se olvidan que hay una mujer atada, pero eso pasa a un segundo plano.
No, pasa que el lector tiene que volver a empezar al principio del cuento porque, efectivamente, no sé si te olvidás que hay una mujer atada, pero sí que dudás como lector. Eso, por lo menos, lo que mi experiencia fue. No había una mujer atada.
Sí, y para mí es que lográs eso, efectivamente. Bueno, yo, último comentario de este, no sé si llegamos a comentar un poquito los otros, pero a mí me parece fantástico que en ese contexto de dos personajes de extremada viejas masculinidades, como que justamente los contrastes, que es algo muy valioso de este libro para mí, como generás esos contrastes muchas veces con efectos humorísticos, en este cuento tienen que ver con la ternura, como que a mí me parece genial eso. Y bueno, quería que comentemos un poco Contraataque y títulos. ¿Será que llegamos? ¿Cuánto nos queda?
Contraataque, sí, nos da.
Hacer un comentario y señalaron que quedaba poquito, quedan 12 minutos. En realidad, bueno, para la hora nos van a pedir 5 minutos antes, o sea que nos quedan 4 minutos.
Claro.
Dale.
Muy resumidamente, para mí son dos cuentos muy diferentes, pero que tienen que ver un poco con la relación de esos personajes con el éxito, ¿no? Son dos personajes muy diferentes, uno un poco desagradable, otro maravilloso, pero que logran de modos diferentes traicionar al éxito, ¿o no?
Sí, a lo que se espera también de ellos desde su lugar de poder o del lugar del poder que da el prestigio, y por ahí mejor que hablar del cuento Contraataque, que es un cuento que, bueno, está mal que yo lo diga, pero a mí me gusta mucho. Voy a leer un pedazo. Es un cuento que habla de un arquero que es un jugador de fútbol profesional. De hecho, llega a la selección francesa, es hijo de inmigrantes argelinos en Francia. Y en este momento, está escrito en primera persona este cuento, y en este momento cuenta cómo eran los momentos en que él jugaba al fútbol en su infancia, en el patio del edificio comunal, al lado de los viejos que jugaban al backgammon y a las bochas, y los jóvenes que cantaban canciones de rap. Y dice...
Perdón, leemos esto y ya me pidieron...
Sí, lo entendí. Gracias. Todos los partidos jugados fueron uno, como si hubiéramos jugado uno solo, interrumpido por noches y mañanas en que hacíamos cosas como comer, hacer los deberes, dormir, juntar moneditas en la alcancía, ir a la mezquita, a la escuela, al supermercado, beber jarabes espantosos cuando venía la fiebre y siempre reanudar el juego. Soñábamos con llegar a primera y levantar la copa. No cualquier copa, la copa, la que habíamos visto a Zinedine Zidane besar con tanto orgullo en el 98. Desde la ventana del sexto piso del edificio comunal que mira hacia el este, iluminada por el sol de la tarde, se asomaba mi madre, chiflaba y luego se oía «¡Ahmed! ¡Ahmed!». Y era como despertar de un sueño. Las palomas se asustaban y volaban en círculos hasta aterrizar cerca de los viejos que jugaban al backgammon. Yo le gritaba a mi madre que ya subía, pero no le sacaba los ojos a la pelota, no podía dejar de seguirla por toda la cancha, invitándola a mi arco. Y aunque jugaba para los míos y debía querer que ganemos, adoraba que mis compañeros pierdan la pelota y los rivales avancen hacia mí, hacia mi arco, a todo tropel, como jinetes de una caballería a la orden de ataque, y que el tiempo se detenga y yo me sienta todo entero un escudo. ¿Qué me vienen con Aquiles? Ahí vienen ellos galopando hacia este vacío que se agranda detrás de mí, y de repente la mirada del enemigo en mis ojos desenfunda su pie, dispara, mis manos son todo mi cuerpo y vuelo. Gracias.
Gracias, Nico. Gracias, Pau.